2 y 27 minutos, entramos en nuestra mesa de tertulia. Profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallados, buenas tardes. Saludos cordiales, como siempre, a todos los oyentes, compañeras y compañeros de tertulia.
Y a nuestra invitada especial. Y a nuestra invitada especial.
Ya,
también.
Claro, por supuesto. Como no la veo.
Está ahí en la pecera. Bueno, Samuel Ruiz, concejal del Grupo Municipal de Vox, bienvenido. Hoy, perdón, Samuel Ruiz, como ahora vamos a hablar de Samuel Ruiz. Pedro José Sáez, bienvenido. Buenas tardes, perdóname.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un saludo desde aquí.
Un saludo aquí a todos los compañeros y también a la becaria.
A la becaria. Qué bonita, la más joven que hemos tenido, ¿eh? Apunta maneras. Patricia Maciá, concejala del Grupo Municipal del Partido Socialista, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y un saludo especial a nuestra invitada.
¿Eh? Estarán a todos los oyentes preguntándose quién es la invitada especial, que no lo podemos desvelar. Esther Díez, portavoz de Compromís, bienvenida, buenas tardes.
Muchísimas gracias y muchas gracias por la acogida a la nueva incorporación en la tertulia.
Y por supuesto también, y en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, en calidad de asesor, Francisco Javier García Mora, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenida al futuro de la radio licitana.
Qué maravilla. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que Javier tiene una voz muy radiofónica?
Sí,
¿eh?
Que es verdad. Sí, tiene, sí.
Ahora me he dado cuenta yo en el saludo, ¿eh?
¿Sabes? Sí, no, Javier.
Sí. Hola.
Sí, es verdad.
Bueno, que estamos ya a recta final del año y estábamos todos esperando que se produjera la presentación de la propuesta de presupuestos para este próximo 2026 por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche. Lógicamente, durante estas semanas de negociaciones, los dos integrantes del equipo de gobierno, Partido Popular y Vox, habrán estado tratando de llegar a un acuerdo que anunciaba hace apenas unos minutos en una comparecencia pública el alcalde Pablo Ruz. Les voy a dar algunos datos de las líneas generales de esta propuesta de presupuestos. En total, el presupuesto del Ayuntamiento de Elche, sin contar las empresas públicas participadas como Pymesa, asciende a 340 millones de euros, un poquito más. 108 se irán a gasto corriente, 50 millones para inversiones, lo que es un 7% más de lo que se ha presupuestado este año. Detalles, por ejemplo, la partida de cooperación baja. En fiestas se mantiene la partida de este año, pero los convenios con los entes festeros no se firmarán hasta que haya un acuerdo respecto a la organización de la ofrenda. Se va a crear una oficina antiocupación, en principio parte con un presupuesto de 30.000 euros. Se va a ampliar el control de los empadronamientos y está prevista la solicitud de un préstamo por un importe máximo de 32 millones de euros, pero que el equipo de gobierno estima que solo se realizará un préstamo, se pedirá un préstamo por importe de 11 millones. Bueno, yo creo que ya que tenemos aquí a dos representantes de los partidos que conforman el equipo de gobierno, les voy a ceder en primer lugar a ellos la palabra para que nos digan cómo se ha gestado este presupuesto, si es realista, que esto es lo más importante, y qué destacarían ellos. Pedro.
¿Tiro?
Venga.
Pues nada, pues realistas son, claro que son. O sea, hay para terminar el año 2026 en estabilidad presupuestaria y esto es un presupuesto que pone en el centro, que ha sido siempre el trabajo desde que se conformó este nuevo equipo de gobierno, de que los ilicitanos tienen que estar en el centro de las políticas de su ayuntamiento. Entonces es un presupuesto realista, es un presupuesto participativo, reforzado en lo social, con partidas ya definidas para dónde tiene que ir cada cosa. Y por supuesto es un presupuesto en el que se fomenta la actividad económica, que mejora ayuda social que un trabajo digno, en el que, por ejemplo, se ayudan en partidas sociales, como por ejemplo proyectos que se nos están dando todos los días a la tercera edad, ¿no? A esta gente que tiene una pensión mínima y que no puede hacer una reforma muy necesaria en su casa, que no puede pasar a su servicio con la silla de ruedas en la que va, pues bueno, también definimos ese tipo de ayudas en estos presupuestos y en definitiva son unos presupuestos que con lo que ha llevado el tiempo que ha llevado gestarlos y tal, está pensado única y exclusivamente para las necesidades que tienen los ilicitanos.
Uh-huh. Luego quiero que me hable también, Pedro, de esas líneas rojas que puso Vox ante la negociación con el Partido Popular para apoyar y sacar adelante esta propuesta de presupuestos. Parece que alguna se ha reflejado. Pedían ustedes la desaparición de la partida de cooperación y lo que se ha hecho es reducirla, y luego entraremos en algún dato más. Francisco Javier.
Este es un presupuesto que se presenta fruto del diálogo entre los dos grupos, los dos partidos políticos, grupos municipales que conforman el gobierno municipal, PP y Vox. Fruto del diálogo ha dado lugar a que por tercer año consecutivo vamos a tener presupuestos municipales, no como otras administraciones que por cuarto año consecutivo, me refiero, bueno, pues al gobierno central, PSOE y CIA, entre ellos Compromís, pues que no logran por cuarto año consecutivo tener unos presupuestos generales del Estado que benefician a todos los españoles. En este caso, pues a resaltar, va a haber una inversión de 50, casi 51 millones de euros, un aumento de un 7,25%. Bueno, inversiones como 4 millones Highton, 5,5 las obras del mercado y reurbanización, 2,7 del centro social de Torrellano y muchísimos más. 2 millones para las expropiaciones de la Ronda Sur, 1.400.000 y pico para asfaltado en pedanías, 1 millón de euros para la reforma de la Plaza de Madrid, 1 millón de euros para la Plaza Barcelona, 900.000 para la rehabilitación del edificio de Riegos del Progreso, que creo que hace 7 años que está, bueno, que se podría haber hecho cosas si no se han hecho, 900.000 para la reforma de la Plaza Congreso Eucarístico y 800.000 para continuar con Elche Natura, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, fruto del diálogo se ha conseguido bueno, gestar estos presupuestos que se presentarán al Pleno del día 19 para su aprobación.
Pues precisamente ayer hablábamos con Esther Díez aquí en este mismo programa respecto a lo que esperaban de los presupuestos ante esa incertidumbre de si se podrían aprobar o no antes de que terminara el año. Se van a llevar al pleno del 19, esa incógnita resuelta, pero ahora que ya van escuchando ustedes la línea de lo que propone el equipo de gobierno, ¿qué opinión les merece?
Bueno, yo primero cuando he escuchado la rueda de prensa no sabía si reír o llorar, la verdad, porque que el alcalde haya dedicado más tiempo a hablar de la oposición que a hablar de las cifras de su presupuesto, me parece bastante paradigmático, ¿no? De lo poco que tenían que ofrecernos hoy. Y lo digo porque se han puesto encima de la mesa inversiones de proyectos que nos vienen anunciando desde hace 2 años y que lamentablemente tienen que aparecer de nuevo en el presupuesto de 2026 porque continúan sin ejecutarse. Y eso es lo primero que tengo que destacar, tanto a nivel local como a nivel de la Generalitat Valenciana, que por cierto, señor García Mora, lo que hace también es prorrogar sus presupuestos. Así que ojo con los argumentos que uno utiliza, no se le vuelvan en contra. Dicho esto, pues ayer también lo decíamos, que a pesar del ridículo y del esperpento que todos vivimos ayer del circo en que han convertido Partido Popular y Vox este gobierno municipal, se iban a poner de acuerdo, si lo teníamos clarísimo. Y se iban a poner de acuerdo porque el alcalde, Pablo Ruz, no tiene ningún problema en aceptar todas las exigencias de la ultraderecha en este municipio porque es el principal adalid de ellas. Y así lo vemos, efectivamente, con esos recortes en materia de cooperación y seguro que otros retrocesos en materia democrática que cuando tengan a bien este gobierno municipal pasarnos el proyecto de presupuestos para que podamos enmendar, pues estoy convencida podremos certificar. Así que, en definitiva, cero novedades. Se suman los incumplimientos que llevamos arrastrando desde hace años. Vemos cómo se dan esos retrocesos y esa falta de políticas transformadoras que son las que defendemos en Compromís.
Patricia, ¿ustedes cómo lo ven desde el Grupo Socialista? Además, ya sé que lo tienen que estudiar con más detalle de cara al pleno del 19, pero así estas líneas básicas que vamos conociendo.
Bueno, pues que en el Ayuntamiento de Elche gobierna Vox. En el Ayuntamiento de Elche no gobierna Pablo Ruz, sino gobierna Vox. Porque he escuchado decir al representante del Partido Popular que es fruto del diálogo. Bueno, fruto del diálogo, nosotros hemos presenciado mucha tensión entre ustedes, incluso con alguna que otra descalificación, y yo no sé si ha sido fruto del diálogo o no, pero ayer vivimos una situación, es verdad, histórica, una cuarta crisis de este gobierno. Y había unas líneas que Vox no estaba dispuesto a pasar. ya lo que vemos es que efectivamente las líneas rojas de Vox se han plasmado en el presupuesto. Por tanto, Vox es quien gobierna en el Ayuntamiento de Elche. A mí me llama la atención lo del préstamo, sinceramente. Si un partido político pone en el presupuesto 32 millones y luego dice no, serán solo de 11, eso no se entiende. Y se lo digo yo, que soy concejala de Hacienda 4 años. Si uno se va a gastar 11 millones, pone 11 millones, no pone 32. En los presupuestos que hemos tenido los 8 años, Compromís y PSOE, poníamos el préstamo que nos íbamos a gastar. No poníamos ni más ni menos. Poníamos la cantidad. Eso de 32 pero es 11, eso lo vamos a tener que ver. Eso lo vamos a tener que ver porque no me fío. Así se lo digo, porque yo estaba ahí dentro y no me fío de lo que acaban de decir. Por otro lado, me parece muy lamentable que se baje la partida de cooperación. No sabemos cuánto, pero que se baje la partida de cooperación. Elche siempre ha sido un municipio solidario, comprometido con las personas vulnerables de otros países, y que se baje cooperación, sinceramente, que el Partido Popular haya pasado por ahí, no nos parece bien. El tema de los 108 millones que ha dicho usted del gasto corriente, quiero entender que es el capítulo 1, uh-huh. Vale, de personal. Bien, 108 millones del capítulo de personal es el capítulo de personal más alto de la historia. Y a mí que no me vendan que la carrera profesional es por culpa de la carrera profesional. No. La carrera profesional son 4,5 millones de euros, que lógicamente nosotros, cuando estábamos en el gobierno, también lógicamente estamos trabajando para implantarla. Pero es que vamos a acabar este año con más de 106 millones de euros de presupuesto en el capítulo 1 y empezamos con 100. Eso significa que ellos van a empezar con 108 y van a acabar por lo menos con 115. Y luego hablan de que hay que hacer unos planes de racionalización del personal, si lo que están haciendo es aumentar el personal, y por otro lado te están subiendo los contratos de las empresas. ¿Qué está pasando aquí?
Profesor, ahora después le daré el nuevo turno.
Habéis hablado de una cifra, 340, uh-huh. Maite.
Algo más.
Consolidado, con el ayuntamiento y las empresas públicas.
Consolidado. Ya.
Porque
no solo el ayuntamiento.
Sabemos que era 288 millones, ¿no?
294 exclusivamente del ayuntamiento.
Ya. Y luego con el tema este de que habéis hablado del el suceso del jueves con la dimisión del concejal Samuel, uh-huh. de Vox, y el martes con la revocación de lo que se dijo el pasado jueves. Pues yo creo que es producto de una discrepancia, pero seria, ¿no? Seria, porque ahora me voy y luego no me quedo. Tiene que ser que alguien ha recurado, ¿no? Y yo creo que esto, pues tendríamos que saberlo los ilicitanos, porque al fin y al cabo los ediles están obligados a dar cuenta a los ciudadanos.
A ver, yo les puedo decir, enseguida os doy la palabra, pero por aclarar esta pregunta que plantea el profesor, que me parece muy lógica, es ha habido una comparecencia previa a la de Pablo Ruz para anunciar la propuesta de presupuestos del propio Samuel Ruiz. Él ha dicho que el motivo de su dimisión, de la que solicitó el viernes pasado, eran motivos personales familiares, que tras recibir el apoyo de todos los concejales del equipo de gobierno, tanto los de su propia formación política como los del Partido Popular, ofreciéndole su apoyo y su ayuda, eso es lo que le ha movido a revocar su petición de dimisión. Esto es lo que ha declarado Samuel Ruiz. Luego tendremos oportunidad de escucharle esas declaraciones en el tiempo de las noticias, porque ha estado en esa comparecencia nuestro redactor David Alberola. Esto es lo que él ha dicho. A partir de ahí, si lo que haya detrás o deje de haber.
Y luego, ¿cuál es el cálculo que esperan de la deuda total al final del ejercicio?
Venga, pues vamos con una ronda. Ha habido también algunas alusiones directas. No sé si Francisco Javier quiere hacer algún comentario o Pedro.
Respecto a Samuel, pues creo que Pedro puede ser el portavoz, uh-huh. en este momento, y que puede transmitir pues los hechos que han ocurrido.
Nada, yo antes de entrar en el tema de mi compañero, primero, se quedan asombradas y quieren ver y no se fían y no sé cuándo. Unos presupuestos que se han presentado esta mañana, los tenemos. Lo que no tenemos es ni presupuestos del Estado, ni ayuda del Estado en cuanto a San Antón, ni en cuanto a la Ronda Sur, ni
la
en cuanto a nada.
Tampoco hay presupuestos.
Ni en cuanto a nada. No, bueno, no hace ni un año que se aprobaron los presupuestos, tampoco hay prisa, ¿no? Es lo que viene vendiendo también el gobierno de la nación. En cuanto a nuestras líneas rojas, pues sí, que teníamos unas líneas, pero que son, fíjese qué disparate de líneas, una oficina contra la ocupación ilegal de una vivienda, qué disparate, ¿verdad? La generación de empleo, como le he dicho antes en mi intervención, por supuesto el tema de los entes festeros, no se puede que consentir que con dinero público se genere división entre los ilicitanos, reducir la deuda pública, pues fíjese, ¿no? Son líneas rojas súper disparatadas. Pues por supuesto que no las tiene que comprar nuestro compañero de gobierno, pero si es que no hay otra. Y entrando en el tema de mi compañero, tampoco me voy a extender mucho en este tema, porque como tú bien dices, Maite, ha sido él el que ha dado la explicación, pero era ante un tema personal. Él, bueno, alguien está en la administración en general, no en el Ayuntamiento de Elche, y mis compañeras que han estado en la administración lo podrán corroborar o no. Se lleva un ritmo frenético, tiene un problema personal, él, porque no es una persona dada a ir contando sus cosas, puso que era una renuncia por motivos profesionales, creo que puso, pero en fin, pues, dado este ritmo frenético, un malentendido que hubo por lo de la convocatoria del pleno extraordinario y tal, ha sido un motivo personal. Le hemos mostrado nuestro apoyo, la ciudadanía, y me consta porque yo he estado delante y esta semana nos hemos visto muchísimo, le ha mostrado también su apoyo, y eso ha sido lo que le ha determinado a volver a coger la bandera de su compromiso con los ilicitanos, a la bandera de su compromiso con Elche, de su compromiso con nuestros compañeros, y seguiremos funcionando.
No hay crisis, no hay...
Que nos han discutido, o que hemos discutido para la resolución de estos presupuestos. Sí, pero no ahora. Hemos discutido desde que nos formamos un gobierno. Somos dos entes distintos, somos dos partidos con ideas distintas, y por supuesto que hay diferencias, pero se sientan, se hablan, pero no solamente por el tema de un presupuesto, por cualquier cosa. Pero si en mi casa somos cinco hermanos, todos de la misma padre, de la misma madre y del mismo padre, y tenemos cada uno un pensamiento distinto, ¿cómo no lo vamos a tener entre dos grupos políticos?
Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Por supuesto.
A ver, Esther.
Yo entiendo que el señor Sáez pues tiene un papel, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Y de hecho, pues no, casi no. Que lo compadezco, ¿no? Por el papel que le toca jugar hoy
no,
aquí. E intentar justificar lo injustificable. Y e insisto, el circo en que Partido Popular y Vox han montado la política municipal para vergüenza de todos los ilicitanos e ilicitanas, tengo que decir, ¿no? Con dimisiones que se producen un día, arrepentimientos que llegan al día siguiente, con un alcalde que se supone traiciona a un socio de gobierno, pero que luego se resulta que ha sido un malentendido. O sea, no se lo cree nadie. Vamos a tratar con respeto a los oyentes. Es decir, todos sabemos qué está pasando, pero insisto, es que no dudábamos en Compromís en que iban a acabar poniéndose de acuerdo. Porque, ya lo ha dicho Pablo Ruz desde el principio, el Partido Popular, especialmente el alcalde, gobierna muy a gusto con Vox, y lo hace porque es el primer adalid de las políticas de ultraderecha en este municipio. Si no, ¿de qué se explica los retrocesos en materia de diversidad, en materia de igualdad, en materia de cooperación, en materia de lucha contra la emergencia climática? Pues explican por eso, porque hay un alcalde que no solo lo consiente, sino que hace suyas ese tipo de políticas. Y sobre los números, insisto, además, bueno, tenemos todavía por delante poder, cuando ellos tengan a bien ver la letra pequeña de esos presupuestos. Quiero recordar que la señora Macía, cuando era concejala de Hacienda, nada más en la Junta de Gobierno se aprobaba, sin acabar la Junta de Gobierno, cuando se acababa el punto en que se aprobaban los presupuestos, la señora Macía se lo enviaba a todos los portavoces de la oposición. Es más, nos reuníamos previamente con los portavoces de la oposición para recoger sus propuestas. Ni una reunión ha tenido este gobierno municipal con la oposición, pero es que ni siquiera han convocado el Consejo Social, como hemos hecho, como hacíamos antes en el anterior gobierno de izquierdas, para recoger las aportaciones de las entidades sociales de este municipio. Ni siquiera son capaces ya ni de guardar las formas.
¿Le va a mostrar la misma premura al gobierno de la nación, al que usted
apoya? Dejen de escudarse en eso.
No,
y de respuesta
a lo
suyo.
Y de
respuesta a lo suyo, señor Sáez. Si es que es vergonzoso que un alcalde. Ahora le contesto, déjame que lo explique.
Venga.
Es vergonzoso que un alcalde tenga que utilizar la rueda de prensa de los presupuestos para escudarse en Pedro Sánchez para tapar sus vergüenzas. Así se lo digo. Me ha parecido sido lamentable. A mí me parece mal que no haya presupuestos generales del Estado, y creo que debería haberlos, como creo que debería haber en la Generalitat Valenciana con ese presidente Juan Fran Pérez Llorca, al que Vox le ha dado su apoyo, vamos a recordarlo. Sí. Por tanto, insto a las dos administraciones a que negocien y saquen adelante unos presupuestos. Lo que digo es que Pablo Ruz no puede esconderse en eso para tapar las vergüenzas de lo que está pasando en esta ciudad.
Patricia. Los presupuestos salen adelante si los partidos políticos quieren. Yo animo a Vox, al Partido Popular, a que aprueben los presupuestos del Estado. Eso. Y también animo a Vox a que apruebe los presupuestos del Gobierno de la Generalitat, porque tengo que decir que están prorrogados. He escuchado decir al alcalde que un gobierno serio es quien tiene presupuestos. Pues parece ser que el gobierno de Pérez Llorca no es serio, porque no tiene presupuestos. Pero ahora le voy a decir una cosa. Dice el señor Ruiz que, bueno, que las líneas rojas son tan sencillas como tal.
Sáez.
Las líneas rojas son tal. Perfecto. ¿Y por qué ha costado tanto llegar a un acuerdo si tan fácil era? ¿Por qué ha costado tanto? Que en principio el presupuesto se tenía que aprobar para entrar en vigor el 1 de enero. Lo que pasa es que el señor alcalde habla mucho públicamente y parece ser que no mantiene reuniones con su socio de gobierno, que ha llegado a esta situación esperpéntica y de caos municipal. ¿Por qué es esperpéntico y caos municipal? Cuarta crisis de gobierno. Mire, Compromís y PSOE han tenido gobiernos conjuntos, yo concejala de Hacienda, la señora Díez como movilidad, etcétera, y nosotros nos reuníamos constantemente. Claro que discutíamos, pero nadie dimitía. Nadie dimitía. O sea, nos reuníamos, discutíamos esta partida aquí, esta partida allá, y al final sacábamos las cosas.
Pero ese es el problema, que no dimite
tiempo.
Nadie en
nuestro presupuesto,
en su espectro político.
Nuestro presupuesto último se aprobó el 29 de noviembre en pleno. Y aquí estamos a 19 de
y quiere vender como un logro al alcalde que llegue un presupuesto un mes tarde sobre lo que había
por
prometido.
Favor.
Y yo lo he escuchado, yo lo he llegado a escuchar, o sea, llegar a decir que aprobarlo en noviembre era un hito cuando ya lo habíamos hecho
antes del
gobierno. Ha sido incapaz de cumplirlo, pero es que le he llegado a escuchar en consejo social.
Si se aprueba, si el presupuesto.
Decir que era un hito que lo ya,
voy a tener que ir recortando los turnos. Tengo una pregunta también, a ver si me la aclara, si Francisco, Javier y Pedro tienen el turno de palabra ahora, pero en base también a que me puedan responder. Si se aprueba, como si se prevé en el pleno del 19, entrarán en vigor el 1 de enero, ahí lo dejo y digo la pregunta hecha.
Precisa un plazo para poder hacer alegaciones los ciudadanos, los grupos municipales, y tras ello, bueno, pues se aceptarán o no las alegaciones que realicen, y entonces ya tras ello será aprobado el presupuesto.
Son 15 días de alegaciones.
Efectivamente, me choca que la señora Macía está... Bueno, el tema del presupuesto. Pues vamos a dar ejemplo. El gobierno de España, reitero, 4 años sin presupuesto.
España,
no es capaz de llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos. Entonces, bueno, seguimos prorrogados. 4 años, solamente 4 años. Y se mete pues con la Generalitat porque en el mes de marzo o abril se aprobaron los presupuestos. Bueno, seamos coherentes. Por otro lado, ¿qué iba a decir? Bueno, pues que vamos a tener también financiación por parte de la Generalitat. Rehabilitación de Clarisas, Colegio Arrels,
Edifican, lo mismo que este año, las mismas inversiones que este año.
Bueno, es Generalitat.
Que, por cierto, no hemos recibido ni un duro de ingresos.
Y el conservatorio está
el Alter, el Colegio Virgen de la Luz, el gimnasio del CEIP Blasco Ibáñez. O sea que sigue habiendo inversiones por parte de la Generalitat.
Pedro.
Yo no sé si.
Perdón, y el Consejo Social está convocado para mañana a las 11.
Ah, pues no nos ha llegado ninguna convocatoria.
No hemos recibido ninguna convocatoria.
Pues convocado para mañana a las 11.
Pues que nos tengamos
pero
que enterar.
Espero que les llegará antes de mañana a las 11.
Pues espero, no sé. Pues yo ya no lo sé.
Nada, aquí lo que me asombra es que tenemos a la señora Díez que está alucinando porque se ha aprobado el gobierno un mes después. Porque hemos aprobado el presupuesto un mes después.
No, alucinaba el alcalde.
Un presupuesto de más de 340 millones de euros. Oigan, ¿ustedes saben que con el dinero de todos hay que tener mucho cuidado?
Hombre, si lo sabemos.
Ustedes
hombre,
lo saben. No lo tienen tan claro. Ya se lo digo yo. Ya se lo digo yo, señora Macía, que entre chistorras y lechugas e historias no lo tienen tan claro.
Si lo hubieran aprobado en noviembre, es que no tenían cuidado. Por favor, o sea, que el argumento es ese. Pero por favor.
No tiene sentido.
Profesor, Pedro, ¿había terminado?
No lo sé si ha terminado o no, es que... No sé, sí.
Es lo que hay que decir.
Vale.
Sí.
Profe.
Bien, yo creo que, y hablo como ciudadano, la resulta de todo lo que aquí está pasando, refiriéndose a los ediles, no dan una claridad a los ciudadanos. Yo estoy despistado con todo lo que han dicho, ¿no? Porque lo cierto es que la comunicación de forma leal, de forma acorde con principios básicos de respeto, etcétera, etcétera, debía ser lo que fuera lo primario, lo básico, ¿no? Lo esencial. Yo no me he enterado absolutamente de nada.
Bueno, pues este...
Por contestar al profesor,
un segundo,
soy muy rápido.
Sí.
A las 11 se ha hecho una rueda de prensa y mi compañero ha dado la explicación. Como solo falta sacarlo aquí en un bando en la Plaza de Baix.
Bueno, la explicación, como digo, está dada. Evidentemente son decisiones que toman las personas, y se refería al asunto de Samuel Ruiz. Respecto a los presupuestos, bueno, a partir de que se aprueben en el pleno del 19 estarán en exposición pública, entiendo, ¿no? Que cualquier ciudadano o ciudadana, esto lo pido a modo de aclaración, ¿cómo puede un ciudadano o ciudadana de a pie? Porque a veces pensamos que todo el trabajo lo tienen que hacer los políticos. Bueno, pues no, a lo mejor nosotros también podemos hacer algo. ¿Cómo lo tienen que hacer colectivos que no estén de acuerdo, o que sí, o que quieran hacer una aportación? ¿Cómo se hace esto? ¿Formalmente cómo es?
Se publicará en el boletín oficial de la provincia, igualmente el tablón de anuncios del ayuntamiento. Se indicará la fórmula para poder hacer alegaciones, que en definitiva es en la sede electrónica del ayuntamiento. Podrán presentar alegaciones aquel que estime la conveniencia de, bueno, pues modificar su contenido, puede realizarlo. Luego se analiza por los técnicos municipales y los políticos, y luego se resuelven.
Esto es a partir de si se aprobaran el día 19, una vez se publiquen en el boletín oficial de la provincia de Alicante,
que tarda un par de días como mucho en
publicar. Y los 15 días hábiles
son hábiles, teniendo en cuenta que sí. Hábiles no cuentan porque los sábados y
el 19 se aprobará un presupuesto inicial. Si hay alegaciones, luego irá a enero el presupuesto definitivo. Si se aprueban o no las alegaciones, da igual, si se aprueban o no, hay un definitivo.
Bueno, pues de momento este es el presupuesto inicial, es la propuesta de presupuesto que el equipo de gobierno de Partido Popular y Vox va a llevar al pleno del próximo 19, y a partir de ahí pues podremos todos como ciudadanos o las entidades o los colectivos presentar alegaciones. Yo, como no quiero que nos perdamos en otras cuestiones, me voy a quedar con... Hay dos detalles que a mí me llaman la atención. El primero es lo de la creación de la oficina antiocupación, pero a mí me llama la atención que el presupuesto inicial sea de solo 30.000 euros. No sé, Pedro, si no se queda como un, pues me queda un poquito corto el presupuesto. No sé con qué objetivos nace esta oficina o si con qué medios se va a dotar.
Vuelvo al inicio de cómo se lanzó, por ejemplo, en su momento el bus a pedanías, o cómo se ha hecho, por ejemplo, con el proyecto de NES para mayores. No tenemos una referencia. Entonces, pues se hace con una dotación inicial, estimada. Si hace falta más dinero o no hace falta menos dinero, no lo sabremos en función de la necesidad y la función que tenga esta oficina. Como bien te digo, en función de la actividad que esta oficina tenga, pues si requiere de mayor esfuerzo económico, pues veremos en su momento.
Y luego la reducción de la partida de cooperación, no sabemos exactamente, creo que el alcalde no ha llegado a puntualizar, también es entendible en una comparecencia, no se puede repasar todo el presupuesto porque estarían todavía los periodistas ahí escuchando. No sé si usted tiene el dato en cuánto se reduce.
200.000 euros creo que han sido.
No tengo el dato.
No lo sé. El caso, no le hablo de cabeza, no lo sé. Tengo
200.000 será la partida inicial que había. Había 200.000 euros.
No lo sé.
Ay. A ver, que no, Pedro.
No lo sé, no podría decirle.
Yo quería...
El caso es que este equipo de gobierno apuesta porque las ayudas y en lo que este ayuntamiento tenga que intervenir pase a través de un proyecto. Con cualquier ente, con cualquier ONG. Usted presente un proyecto interesante y nosotros vamos a apoyarlo.
A mí... Entiendo que el presupuesto de cooperación, permítame un momento, sí. Señora Díez, tenía dos apartados diferentes. Uno es subvenciones a proyectos que se entregaban por concurrencia competitiva, que es a lo que me imagino se está refiriendo. Y luego es verdad que sí que había una partida fija, subvenciones directas dentro del ámbito de cooperación internacional para ayudas de emergencia. Y imagino que será esa la que se reduce, de ahí que el cómputo total pueda llegar a ser una reducción de 200.000 euros. Ahí lo dejamos y lo estudiaremos. Creo que esta es la situación.
Es que yo no querría pasar por alto un argumento falso que está utilizando Vox para ocultar su racismo. Y tengo que decir, en este ayuntamiento y en todos los de España, cualquier euro público que sea una entidad lo tiene que justificar. Eso para empezar, porque lo dice la ley. Segundo, todas las partidas que hay de cooperación en este ayuntamiento se destinan a entidades que lo justifican con proyectos de cooperación que realizan. Me da igual que estén en una partida nominativa, que estén en una partida de concurrencia competitiva. Es que me da exactamente igual. Todo es dinero bien empleado en proyectos que las entidades de esta ciudad, a las que quiero lanzar desde aquí todo el apoyo de Compromís, destinan para proyectos validísimos y muy necesarios de cooperación. Lo que está haciendo Partido Popular y Vox es legitimar un discurso racista absolutamente, y además con la falsedad de que esto eran ayudas a dedo que se daban por clientelismo. Esto me parece una barbaridad, una absoluta falta de respeto a todas las entidades de cooperación de este municipio, y me parece que es algo absolutamente intolerable.
Nada más faltaba que, Pedro, no tuvieran que justificar ningún ente el entonces, dinero que se le da público.
Nada, entonces, ¿por qué dice la señora Rodil que antes se utilizaban para clientelismo? ¿Con qué clientelismo? ¿Con qué entidad?
¿Por qué es así?
¿Ah, sí? ¿Con quién? Dígamelo, señor Saer, tan valiente que es. ¿A quién? ¿A qué entidad? ¿Qué dinero?
Proyectos útiles.
¿Cuál no era útil? ¿Cuál no era útil de qué entidad de cooperación de este municipio? No responde, en fin, porque es un argumento falso. Es un argumento racista y falso. Y así se lo digo.
Quería decir algo, Jardín Mora, nadie más. Lo vamos a tener que dejar aquí, pero también dejo ahí un poco para la reflexión ese toque de atención a los entes festeros. No se firmarán convenios con ellos hasta que no se llegue a un acuerdo con la organización de la ofrenda, que puede parecer algo baladí, pero sabemos que aquí hay muchas personas que forman parte de los diferentes entes festeros. Esto no sé si a ustedes les merece algún comentario o no. Ahí lo dejo. En cualquier caso, estudiaremos todas las partidas y tendremos oportunidad de analizarlas una a una y comentar todo lo que se plasma en este documento. Importante la opción que tenemos todos de presentar impresiones o alegaciones al mismo. Va a cerrar usted en 30 segundos, profesor.
Pues nada, yo creo que les animo a todos los ediles que piensen en los ciudadanos y que hagan las cosas que prometen de forma fiel y dentro del plazo que se han prometido.
Pues para la semana que viene, a ver si nos da tiempo de hablar de financiación municipal. El alcalde también dio un toque de atención en el discurso con motivo del Día de la Constitución a este respecto, pero eso ya será la próxima semana. Profesor Ruiz, Pedro José Sáez, Francisco Javier García Mora, Patricia Macía, Esther Díez, muchas gracias, gracias por haber compartido esta tertulia. Prácticamente así vamos a llegar a la una. Es el tiempo de las noticias y después volvemos con más contenidos.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilas.